Es quien yo soy. Amén. Démosle un aplauso esta noche. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Él es un buen padre. No sabríamos lo que es un padre, excepto si no fuera por él. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar junto una vez más. Tenemos un ministro invitado que va a estar con nosotros el domingo en la mañana, así que estamos anticipando lo que el Señor tiene para nosotros. Estén en oración y esperen en Él. Amén, amén. Queremos regresar a un tema que comenzamos hace unos cuantos miércoles y continuar con el pensamiento. Leeremos de Ruth capítulo 4 y comenzaremos en el versículo 13 al 15. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Tuvimos siete edades, pero ahora tenemos una novia que está produciendo a Cristo una vez más, lo cual es lo que Noemí estaba viviendo, que estaba prefigurando. Quisiera también leer una afirmación de quién es este Melquisedec. El predestinado es el único que es considerado en la redención. Dice, lo captaron. Déjeme decir eso de nuevo. Los predestinados son los únicos que son considerados en la redención. Recuerden que Pablo dijo en el libro de Efesios que fuimos predestinados a él. Fuimos predestinados, elegidos en él antes de la fundación del mundo, predestinados a la adopción de hijos. Así que en él, Dios eligió a su familia, eligió a sus hijos, correcto. Y él estableció su destino. Y ellos vinieron a la tierra y todos nos perdimos cuando vinimos a la tierra, estábamos perdidos. Pero porque él estableció nuestro destino, él es nuestro redentor, él se volvió nuestro redentor. Y dice, déjenme decir eso de nuevo, los predestinados son los únicos que son considerados en la redención. Ahora, la salvación y la redención son dos cosas diferentes. La salvación es ofreciendo la gracia y misericordia y oportunidad de vida y perdón para pecados a cualquiera, al que quiera. Pero redención es traer de regreso aquello que se perdió. ¿Lo captaron? Déjeme decir eso de nuevo. Los predestinados son los únicos considerados en la redención. La gente pudiera estar actuando como que lo son, piensan que lo son, pero la verdadera redención son aquellos que están predestinados, porque la mismísima palabra redimir significa traer de regreso. ¿Es correcto eso? El redimir algo es traerlo de regreso a su lugar original. Aleluya. Así que solo son los predestinados que serán traídos de regreso, porque los otros no vinieron de allí. Así que Dios sabía que habrían otros que vendrían, pero no fueron elegidos en él con ese propósito antes de la fundación del mundo. Él puede hacer lo que él quiera, y la gente piensa que eso es injusto. Bueno, ¿qué tan frecuentemente hacemos cosas injustas? Hacemos elecciones todo el tiempo, elegimos esto sobre aquello, y tenemos el derecho de hacer eso, y creemos que Dios es un Dios justo, y creemos que sus elecciones son las elecciones correctas, y uno no se atrevería a dictarle a él cómo debería él de operar su negocio, cuál debería ser su plan para nosotros. Aceptamos lo que su plan es y nos regocijamos en él y queremos andar en él con todo lo que esté en nosotros. Así que inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana. Señor, queremos decirte una vez más cuánto te amamos y pedimos, Padre, que perdone nuestra falla, nuestros errores. Señor, y Y Padre, nuestra oración es, Señor, que andemos contigo cada momento de cada día, Señor, y el mismísimo momento en que hacemos algo errado, que tu Espíritu pueda traer esa convicción a nuestras vidas para que podamos rápidamente hacer las cosas bien y continuar caminando contigo. Padre, nuestro deseo es la manifestación de tu palabra en esta hora. Nuestro deseo es que tu voluntad sea hecha, y tu voluntad es tu palabra, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y Padre, pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno aquí esta noche, Señor, como las oraciones que ya fueron hechas, y aquellos que no pudieron estar con nosotros, aquellos que están escuchando o van a estar escuchando, Padre, simplemente estamos pidiendo nuestra porción una vez más aquí esta noche, nuestro pan diario. Pedimos que nos alimente, Señor, de tu palabra, y Señor, sabemos que hará crecer huesos y músculos fuertes, por así decirlo, espiritualmente hablando. Sabemos que causará que crezcamos y saquemos fuerza de ti y salgamos a la mismísima cosa que nos llamaste a que fuéramos en esta hora. Bendice a todos, te rogamos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Sí, estamos emocionados de tener a Lucas y Hannah con nosotros esta noche. Y su pequeña, siempre apreciamos cómo ellos siempre quieren servir cada vez que vienen y compartir su porción con nosotros. Saben, ellos son parte de una iglesia en el este, pero todavía son parte de esta iglesia, ¿correcto? Y siempre lo serán. Así que nuestro tema esta noche, una vez más, queremos titular el pensamiento Favor Divino, y esta sería parte 3. Así que sabemos que va a haber muchos, muchos, muchos que son traídos bajo Juan 3:16, que van a confesar sus pecados, van a creer en el Señor Jesús por salvación y van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, y se les dará vida a aquellos que son juzgados y son hallados ser como ovejas y no como las cabras en el día de juicio, pues ellos son considerados en gracia, y la gracia fue provista para ellos. La gracia de Dios es tan grande que no solo vino a redimir a su propia familia, sino que al que quiera. Y para mí, Él es la definición de la gracia. Pero redención solo es para aquellos que estaban en Él, en su pensamiento, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero antes de que el mundo fuera formado. Y la redención significa ser traído de regreso. Y nuestro Padre tenía una manera muy larga para traernos de regreso de ella. Él realmente no nos dábamos cuenta qué tan lejos habíamos caído, así que tenía un largo camino de donde traernos de regreso, pero su obra es perfecta. Lo que Él se pone a hacer, eso hará. Una vez más, ¿en quién es este Melquisedec? Dice Él, siendo eternos con Él en el principio, la vida eterna que ustedes tenían, su pensamiento de lo que ustedes eran, así que ustedes eran un pensamiento en sus pensamientos, y si ustedes estaban en sus pensamientos son eternos. Así que en ese sentido, es ser vida eterna, es ser un pensamiento eterno esperando ser manifestado una vez. Su pensamiento de lo que ustedes eran únicamente, Él quería que yo me parara en el púlpito, digamos. Él quería que ustedes se sentaran en los asientos esta noche. Entonces estamos sirviendo su propósito eterno. Y el que partió del hogar solo vino a la tierra a servir su propósito. ¿No es eso correcto? Así que nos fuimos de casa, dejamos el cielo para venir aquí para servir su propósito. Él dice, eso es muy bien. Entonces, después de que ha terminado, es traído de regreso en un estado glorificado. La plenitud de nuestra adopción es la plenitud de redención en nuestro estado glorificado, dice Él. Muy bien, después de que ha terminado, ha extraído de regreso en un estado glorificado, ha madurado y extraído de regreso otra vez. Esto describe a toda la familia de Dios en el tiempo de la resurrección, en el tiempo del rapto de la iglesia y resurrección. Estaremos totalmente madurados y estaremos en nuestro cuerpo glorificado. Así que para lograr esto, Él no solo tenía que salvarnos de la esclavitud del pecado y de su pena, pagar esa pena que es la muerte, pero también tenía que limpiar el título de propiedad a nuestro dominio, como hemos estado hablando últimamente sobre ello, pues que sabemos que nuestro dominio es esta tierra y las atmósferas alrededor de ella y todo lo que está viviendo en ella, debajo de ella y por encima de ella. Todos nacimos por deseo sexual y por la unión sexual de un padre terrenal y una madre terrenal. Correcto, en cuanto yo sepa, no hay bebés de probeta aquí, pero hay un padre celestial y una madre terrenal, y hay una esperma y un óvulo, y se unen, y eso resulta en ustedes. Y estaba leyendo un artículo últimamente y se me olvida cuál es el término. Solía simplemente recordar estas cosas, pero necesitamos empezar a escribir un poco más las cosas a medida pasa el tiempo. Pero dijeron que cuando esa célula de esperma penetra el óvulo, algo ocurre y hay un pequeño destello como relámpago, algún tipo de luz que ven viniendo de lo que está ocurriendo, y ahí es donde la vida comienza. Así que todos nacimos por deseo sexual, todos nacimos de una unión de nuestra madre terrenal y nuestro padre terrenal. No estábamos en el pecado original en el huerto, por supuesto, cuando sucedió, pero porque todos nacimos por un acto sexual, somos identificados con ese acto original que ocurrió en el huerto, y todos somos hechos partícipes de esa naturaleza caída que controla la carne. Así que para traernos de regreso a nuestro primer estado, Dios tiene que venir a nosotros en una manera que es justa, en una manera que es de acuerdo a su plan, de acuerdo a su palabra, y luego Él tiene que liberarnos del reclamo que fue hecho contra nosotros por causa de la caída de la humanidad. Satanás tenía derecho a hacer reclamos contra nosotros porque habíamos transgredido la ley de Dios. Así que todos nacimos con un ombligo y supongo que el término médico apropiado es un ombligo. Todos nacimos con un ombligo que nos apega, nos conecta a nuestra madre por medio de una cuerda, y ese ombligo es una marca que identifica nuestro primer nacimiento caído, que resulta en una primera naturaleza caída. Correcto, Jesús fue la excepción porque su simiente y óvulo que se juntaron, ambos vinieron de Dios, no hubo acto sexual, no hubo contribución del hombre o de una mujer, todo vino de Dios, y Él lo colocó en la matriz. Y así que su ombligo no era una marca de una naturaleza caída, sin embargo, Él tenía un ombligo. Si en caso se preguntaban, el primer Adán, por otro lado, Él fue criado por Dios, y así que Él no tenía un ombligo, correcto. Pero el segundo Adán fue engendrado. Yo estaba viendo esa palabra engendrado en el Nuevo Testamento, y viene, es la palabra griega monogenos, y es se escribe como monogenes, es una palabra monogenos, es como se pronuncia y significa solo engendrado, el único que está naciendo o brotando. Así que Jesús vino del Padre, así que está hablando de un acto de reproducción o un acto de un hijo. Él vino directamente de Dios y fue básicamente, Él es Dios, correcto. El mismísimo carácter, naturaleza y vida de Dios viniendo en comparado a Adán en el huerto, fue creado a la imagen de Dios, y por supuesto no hubo macho o hembra que fue involucrado en ese acto. Están conmigo hasta ahora. Es importante porque vamos a llegar a otro punto en un momento. En el mensaje llave a la puerta, dice, alguien me preguntó el otro día, hermano Branham, ¿hubiera habido alguna diferencia entre Adán y Eva y sus hijos hoy si todos estaban desnudos caminando? ¿Serían iguales sus cuerpos? Yo dije, no, señor. Regresábamos a casa de cazar ardillas y el hermano Freddy y un grupo de ellos, dije, no, no serían iguales. Dijo, ¿quiere usted decir que Eva no sería una mujer como sus hijas y Adán no sería un hombre como sus hijos? Yo dije, en muchos aspectos, pero no en todos los aspectos físicos. Él dijo, ¿cuál sería la diferencia? Yo dije, bueno, ellos no hubieran tenido ombligo alguno. Ellos fueron creados, correcto. Ellos no estaban conectados a nada. Mientras eso esté allí, en todo lo que nazca en este mundo, eso muestra que es un renegado para comenzar. Eso es correcto, seguro. Hay una diferencia. Ellos no hubieran tenido ombligo. Ellos no estuvieron conectados a ninguna mujer para venir aquí. Ven, Dios los crió. Así que entendemos eso, correcto. Así que no tuvieron que sacarse pelusa de su ombligo. Así que sabemos que nuestra alma ya había sido redimida cuando nacemos de Dios, cuando nacemos del segundo nacimiento, pero nuestros cuerpos también requieren redención. Y por tanto, Dios ha hecho un camino para que nuestros cuerpos sean redimidos. Este no es el estado en el que debíamos de venir. Este no es la voluntad perfecta de Dios. Esta no es la obra terminada, correcto. Este es una probeta en la que estamos viviendo mientras lo que estaba en nosotros está siendo probado y sometido a prueba y traído a madurez y siendo desarrollado. Así que en mi condición glorificada, yo no voy a tener un ombligo. Y esa va a ser la primera cosa que voy a revisar. Así que me ven ustedes levantándome la camisa después del cambio de cuerpo. Ustedes saben lo que estoy haciendo muy bien. Y por supuesto, no va a haber ningún glándulas de sexo en el nuevo cuerpo. Todavía va a haber un macho y una hembra, pero no van a haber glándulas reproductivas. Ciertamente no hay propósito para ello. De nuevo, en el mensaje de sello de la Pascua, Dios le dio a Abraham una promesa. Abraham le creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. Pero él selló el pacto con el sello de la circuncisión. Así que Dios le dio una señal, correcto, y fue el sello de la circuncisión. Y Dios les da a ustedes una promesa potencialmente que ustedes lo recibirán y que ustedes van a ser levantados, resucitados. Este cuerpo va a ser glorificado con él en el tiempo del fin. Pero ven ustedes tienen que recibir liberación de ese título. Y la liberación es cuando todo lo que está en contra de él ha sido quitado y ustedes tienen el abstracto de ello. Ustedes tienen el sello que es de ustedes. Todo en él le pertenece a ustedes. Amén. Sabemos que a Abraham se le dio una señal, se le dio un sello. Circuncisión fue la señal de que Dios le dio. Y lo mismo es cierto en el Nuevo Testamento. Somos la simiente espiritual de Abraham, espiritualmente hablando, correcto. También se nos ha dado una señal, también se nos da un sello, pero ese sello es el bautismo del Espíritu Santo en sus almas. Y eso indica en el alma que esa es una obra terminada e indica que ustedes están sellados ahí adentro con el Espíritu Santo y el mundo y Satanás y todo lo demás está sellado fuera. Esa obra es una obra terminada y el sello que está en el alma de ustedes es el bautismo del Espíritu Santo y eso les da derecho a lo que está en ese título de propiedad. Así que tenemos deudas que fueron registradas contra nuestro título de propiedad y todas deben de ser limpiadas del título para que podamos poseer toda nuestra herencia como hijos redimidos de Dios. Había una deuda en primero contra nuestra alma y había otra deuda que estaba en contra de nuestro cuerpo. Las deudas se encarga el mismo que murió por nosotros y pagó la rescate por nuestros pecados, pero no poseemos el abstracto de nuestro título de propiedad hasta que llegamos a un nuevo nacimiento completo. Y el nacimiento completo que se lleva a término no viene cuando nos arrepentimos y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador por sí solo. Esa obra por sí sola no viene con solo esa parcial obra siendo hecha en nuestras vidas y no viene por solo ser bautizados en su nombre. Y tampoco viene cuando experimentamos la obra inicial de santificación en nuestras vidas, donde Él nos da un nuevo espíritu. Y luego somos apartados para su servicio. El abstracto del título de propiedad es dado a nosotros cuando totalmente aceptamos la crucifixión de esa vieja naturaleza de pecado y el Espíritu Santo entonces entra y hace su morada en nosotros. Ese es todo el nacimiento, correcto. Y cuando Él entra a cenar con ustedes y ustedes con Él, entonces son los poseedores del título de propiedad una vez más. El abstracto del título entonces empieza a orar en nosotros para guiarnos a la plenitud de nuestra adopción, que es el cambio de nuestros cuerpos y en el rapto o en la resurrección, si nos vamos a casa antes del rapto. Así que la parte externa de nosotros es la última porción en recibir la plenitud del título de propiedad. Esta no es una obra terminada, correcto. No están agradecidos. Lo abstracto no puede trabajar en nosotros de afuera para adentro, pero es una obra que comienza por dentro y luego la plenitud viene cuando lo de afuera es cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así que por eso todo individuo que se va en el rapto debe ser sellado por el Espíritu Santo. Esa obra interna debe estar terminada, correcto. El sello del Espíritu Santo debe estar sobre el alma. No hay nada más importante para un cristiano. No podemos predicar de más eso, no podemos sobreenfatizarlo. No podemos errar en predicar sobre ello y quedarnos en eso, porque sin eso ustedes no se van en el rapto, correcto. Así que por esto es que todo individuo que se ve en el rapto debe ser sellado por el Espíritu Santo. Los documentos de ustedes deben ser sellados, debe tener el sello de Él sobre él. Muestra que sus documentos están en orden, muestra que el Todopoderoso ha colocado su sello de aprobación y dijo, es una obra completada. De nuevo en el sello de la Pascua dice, y cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos y somos bautizados y llegamos a creer en Él, Dios reconoce nuestro arrepentimiento y nuestra fe hacia Él y envía el abstracto. Y el abstracto es la seguridad, es la garantía de que todo lo que alguna vez había contra uno se arrepintió completamente, aleluya, y la propiedad ha sido comprada y ustedes sostienen el abstracto. Por seguridad, ustedes tienen la prueba, pueden sostener esa señal en oración y pueden tener la seguridad, amén, que todo está resuelto. Así que la razón en que tantos en este día no están recibiendo el Espíritu Santo bueno es donde está siendo predicado, eso es verdaderamente siendo predicado, es porque no se están arrepintiendo de sus pecados secretos o porque no quieren soltar las cosas del mundo y ya no servir al pecado. No están cansados de estar cansados y enfermos, quieren tenerlo de ambas maneras, quieren ser un cristiano y quieren servir al mundo al mismo tiempo. No quieren entrar bajo toda la cabeza de la palabra, pero quieren llamarse creyentes mientras continúan guiando sus propias vidas y siguiendo su propia voluntad, pero no pueden servir a dos amos. Otros simplemente no quieren tomar órdenes, no importa qué sea, así que constantemente corren todo lo que oyen predicado por el filtro de su propia autovoluntad y su propio deseo y su lo propio yo pienso y esto y el otro aquello. Y hay amigos, hay muchos cristianos agradables, dulces cristianos que viven vida limpia, pero no someten su propia voluntad a Dios. Y por tanto, no van a recibir el Espíritu Santo, no van a nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Están bajo una obra de salvación que es una cosa maravillosa y no estamos minimizando eso de ninguna manera, pero eso solo es en parte. Esa es solo la primera parte de la redención y serán juzgados de acuerdo a sus obras. Serán juzgados de acuerdo a lo que hicieron con lo que sabían, con lo que Dios les reveló. Esos son los que van a escuchar a la predicación de la palabra y en vez de recibir la palabra, pasan la mayor parte de su tiempo escuchando con un oído para allá. Falta con ello o alguna diferente idea o alguna diferente tangente, pero no para someterse a ella, no para decir, sea a mí. Y con tal que una persona esté encontrando faltas con la palabra, en la palabra, nunca rendirán su voluntad a la voluntad de Dios, porque su voluntad es su palabra. Así que están confiando en su propio razonamiento en vez de la infalible palabra. Y ellos dirán, bueno, eso es lo que tú estás diciendo, esto es lo que no, es lo que la palabra dice. Así que buscarán toda oportunidad para corregir al ministro a su manera de pensar, porque están confiando en sus propios pensamientos por encima de la palabra de Dios y la manera que Él elige guiar a sus hijos. Esto no es hecho por maldad, es hecho por voluntad propia, pero son gente muy agradable muchas veces y frecuentemente muy amorosos y muy sinceros, pero testarudos cuando uno trata de guiarlos a la palabra, es cuando se entercan. Pero amigos, no es posible vencer en esta edad sin poseer el título de propiedad, sin tener toda la herencia de ustedes, sin tener un título limpio que dice, lo que tú digas puedes recibirlo. Amén. No es posible tomar toda palabra que procede de la boca de Dios y cuadrar con ella cuando la vieja naturaleza todavía está en control en la torre de control. Así que el don del Espíritu Santo, que son las arras de toda la redención de ustedes, viene a ustedes cuando los requisitos de la palabra son satisfechos. Total obediencia a la palabra de Dios les da derecho a la señal. Así que se nos dice que nos arrepintamos primero, lo cual es con lo que esta edad lucha más. Y amigos, eso debería ser algo que los oídos de todos deberían de pararse, porque a esta edad se le dice que celosamente se arrepienta, a esta edad de todas las edades, y la razón por qué es porque tiene un problema y necesita arrepentirse, necesita voltearse, necesita humillarse, necesita ser quebrantado. Así que arrepentirse primero, lo que es con lo que esta edad lucha más, y luego morir a esa naturaleza de pecado. En otras palabras, ustedes llegan al punto en que dicen, Dios, lo que tú quieras que yo sea, eso es lo que yo quiero ser. No estoy deteniendo nada, te voy a dar tanto y voy a retener tanto, y luego Dios, te voy a traer conmigo como un genio en la botella, y cada vez que me meto en un problema te voy a clamar a ti y te pedir que arregles esto y arregles aquello, porque quiero que me ayude en mi vida, pero yo voy a correr mi vida. Todavía quiero vivir como quiero vivir. Voy a hacer lo que quiero hacer. Voy a perseguir mis pasiones. Yo todavía voy a perseguir mis sueños. Yo todavía voy a hacer lo que es importante para mí primero y ante todo. No has muerto. No puedes morir a ti mismo y todavía vivir tu vida de acuerdo al mundo. Correcto. Tienes que llegar al mundo en que dices, no tengo un pensamiento que venga a mí. Yo no sé qué hacer con mi vida, pero sí tú lo sabes y me quiero rendir a ti, quiero darte esto a ti para que tú puedas usarme de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu voluntad. Yo no sé qué es eso, pero quiero rendirme a ti y caminar en ello. Yo quiero ser usado por ti, quiero ser moldeado y formado por ti. Quiero ser un vaso que esté en tu mano, quiero un vaso para tu honra y para tu gloria y para tu obra, para tu propósito. Y Señor, yo sé algo de ti, un no de ti es tan bueno y tan emocionado soy, porque como cuando tú dices sí, porque sé que yo oí de ti, sé que tus maneras son las mejores, y si tú dices que no, esa cosa no es buena para mí. Amén. Así que yo no estoy comprando un sí o no, yo no estoy buscando un sí o no, yo no estoy tratando de manipularte, no estoy tratando de tenerlo a mi manera y llamarme un cristiano al mismo tiempo. Yo genuinamente quiero tu voluntad en mi vida. Así que arrepentirse primero, lo cual es tan difícil en esta edad, morir a esa naturaleza de pecado, que es seguir la propia voluntad de uno y no la voluntad del Señor, y luego ser bautizados en bautismo cristiano y luego recibir el abstracto del título, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es una promesa. Es una promesa. Es una promesa. De nuevo, él cuida por ustedes. Dice, solo hay una manera en que puedan alguna vez recibir este maravilloso Consolador. Es cuando ustedes creen en el Señor Jesucristo, confiesan sus pecados, se arrepienten y que se les administre el bautismo cristiano, y hay una promesa que Dios los llenará con el Espíritu Santo. Esa es su promesa. Él no puede retractarse de eso. Es su promesa. Escucha esto, yo siempre he dicho que si una persona fue perfecta, totalmente enseñada y se arrepintió, un arrepentimiento genuino y de corazón creen en Dios con todo lo que hay en ellos, cuando fueron bautizados, inmediatamente el Espíritu Santo vendría sobre ellos porque Él prometió hacerlo. Así que pueden recibir el Espíritu Santo inmediatamente. Lo prometió. Ustedes recibirán el Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros. Así que lo reciben inmediatamente, lo reciben un tiempo más tarde. Se les ha prometido recibirle, pero si satisfacieron sus requisitos, no hay algún tipo de retraso, no hay algún tipo de periodo, que un periodo de enfriamiento, un periodo de estudio o lo que sea. Si ustedes totalmente han satisfecho la receta, si han hecho totalmente lo que Él dijo, son candidatos y pueden recibir el Espíritu Santo cuando salen del agua. La Biblia dice que el hombre amó las tinieblas más que la luz porque sus hechos son malos. Y una persona que ama andar en las tinieblas y hacer cosas malas, ama las cosas, obras malas, no puede amar al Espíritu Santo, porque la Biblia dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. Así que sabes, si preferirías estar allá afuera, si tu verdadero amor es estar allá esquiando en una montaña en vez de la iglesia, el amor de Dios no está en tu corazón. Ahora yo no acabo de decir que no puedes amar esquiar en una montaña, pero si amas esquiar en esa montaña más que estar en la casa del Señor, no has nacido de nuevo. Esto no es un tal vez, esto no es algunas personas, o son esos pobres débiles que estarán en la iglesia semana tras semana. No, ustedes querrán estar aquí. Ese es el amor de ustedes, el deseo de ustedes. No es algo que Él está forzando, o no es algo que llevará Jesús la cruz solo, detesto esto, pero lo voy a hacer. Y todos estos amigos que están divirtiéndose tanto, yo voy a dejar ir de todo eso porque tengo que hacerlo, porque tengo que estar en la iglesia. No, un nuevo nacimiento, ustedes van a querer estar aquí. Ustedes van a querer las cosas de Dios más que las cosas de este mundo. No significa que no te gustará jugar béisbol de nuevo ya, o que no te gustará ir de compras, pero significa que ya no es el deseo de tu corazón. Eso no es lo que hace sonar tu campana. Eso no es lo que te satisface. Lo que te satisface son las cosas del Señor. Y la iglesia dice, Él dice, la gente hoy, la razón por la cual ellos no reciben eso es porque interfiere con su vida espiritual que ellos desean vivir. ¿No es eso lo que acabo de decir? Hay otras cosas que preferirían estar haciendo. Y así que ustedes hacen itinerario en servicio cuando están planeando hacer otras cosas y se van a enojar más que un avispón, y de alguna manera va a ser la culpa de uno. Bueno, yo no puedo evitar si no quieren estar aquí. Ustedes entienden que uno entiende de que van a haber dificultades. Entendemos que no siempre estaremos aquí. Entendemos eso. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Dónde quieres estar? La Biblia dice que el mundo, que el hombre amó las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Y una persona que le encanta andar en tinieblas y hacer cosas malas, que ama las obras malas, no puede amar al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, si amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. La iglesia dice, de nuevo, él tiene cuidado de ustedes, dice, cuando ustedes se arrepienten completamente y creen en el Señor y son bautizados en el nombre de Jesucristo, ustedes hacen a Dios un mentiroso si no reciben el Espíritu Santo. Él no dijo en ese mismo instante, pero recibirán el Espíritu Santo. Lo pueden recibir ahí mismo, pero hacen a Dios un mentiroso si nunca reciben el Espíritu Santo. De nuevo, en Dios perfeccionando su iglesia, dice, reunidos alrededor de ustedes, parados detrás de ustedes y al lado de ustedes están hombres y mujeres llenos con el Espíritu, listos para poner manos sobre ustedes mientras oramos juntos. Estén determinados, no sean derrotados. Ustedes no pueden ser derrotados, ustedes son hijos de Dios. Dios prometió el Espíritu Santo a todo creyente. Así que, amigos, Él sabe que hay una batalla que viene con ello. Ustedes toman a Dios en su palabra y el diablo va a estar ahí mismo para tratar de luchar con ustedes. Ustedes va a tratar de hacer de que duden o tratar de decir de cierta manera o tratar de que ustedes acepten algo más except, aparte de esa mismísima vida. Él dice, Dios prometió el Espíritu Santo a todo creyente. Él se los quiere dar a ustedes esta noche más que ustedes lo quieren recibir. Oh, por supuesto, ese es el deseo de él. Él dice, ahora, no le digan a él cómo lo quieren recibir. Bueno, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, pero quiero hablar en lenguas o esto o aquello. No, ustedes no le dicen a él. Él dice, no le digan, díganle que lo quieren. No importa cómo venga, ustedes lo quieren. Ustedes no saben cómo va a venir de todas maneras. Y ustedes no pueden llamar esto aquello hasta que venga. Y cuando venga, satisfacerá. Satisfacerá a todo. A todos de la misma manera. Vendrá diferentemente, pero satisfacerá de la misma manera. Él dice, no le digan cómo quieren recibirlo, díganle que lo quieren, no importa cómo venga, ustedes lo quieren. Ustedes quieren algo, escuchen esto ahora, ustedes quieren algo que ancle su corazón y alma al grado que todas las dudas y temores hayan pasado, las campanas del júbilo del cielo sonarán en sus almas. Dios se encargará del resto de ello. Ustedes solo pídanle que les dé el bautismo del Espíritu Santo y ustedes siguen pidiendo hasta que Él se los da. Amén. Cuando la gente se cansa de la esclavitud del pecado con las cosas de este mundo, cuando se cansa de estar enfermos y cansados, Dios todavía está en el negocio de llenar con el Espíritu Santo. Y la iglesia dice, ahora amigos, sabemos que Satanás ha armado una caída tan dramática y completa que no parecía que hubiera camino de regreso para el hombre cuando el hombre cayó en el huerto o que su dominio bajo él fuera restaurado. Si vemos en el mundo, por el mundo, vemos cómo los carnívoros están atacando herbívoros y vemos toda la destrucción y vemos, ¿saben?, todas las cosas que están erradas. No parece como que puede ser volteada. Parece irremontable, que se ve como un problema demasiado grande. Por supuesto, el hombre en su inteligencia, él trata de atacar eso él mismo, que él piensa que puede voltear las cosas y restaurar el Edén y encontrar vida eterna una vez más sin una cruz y así sucesivamente. Pero se ve tan completo que se ve como casi imposible que nuestra naturaleza sea volteada y que nuestro dominio bajo nosotros sea traído de regreso a una condición parecida al Edén una vez más. Como un inocente y digno sustituto pudiera venir alguna vez, si Cada uno de nosotros nació bajo la maldición del pecado cuando vinimos a este mundo, pero Dios tenía un plan en su mente y ese plan era un nacimiento virginal. Vendría por medio de una virgen y Satanás no puede ver detrás del velo. Él tendría que venir por una virgen y Dios tenía eso en su mente antes de que hubiera una caída. En el sexto sello, él dice, hubo un precio y es la redención. Hay un precio por la redención y nadie, no había nadie que podía hacerlo. Así que él hizo sus leyes, sus propias leyes del pariente redentor. No podían hallar a nadie, nadie que fuera digno de ser ese pariente redentor. Todo hombre que había nacido por medio del sexo, según el deseo sexual, él se encontraba en el pecado original, Satanás y Eva. Así que no podía hacerlo. No hay ningún hombre que podía hacerlo. No había nada en él. Ningún santo papa, ni sacerdote, ni doctor en divinidad, ni o quien quiera que pudiera ser, no había ninguno digno y no podía ser un ángel porque tenía que ser un pariente. Correcto, la ley del pariente redentor es uno como tú. La última vez que verifiqué, yo soy un hombre, así que tendría que ser un hombre, tendría que ser otro humano, tenía que ser un hombre. Entonces Dios mismo se hizo un pariente al tomar carne humana cuando nació de la Virgen. Y él derramó su propia sangre. Jesús no nació muerto. Cuando él nació en la matriz, él nació vivo. Él nació no solo con vida natural, sino con vida eterna. Todos nacimos muertos cuando salimos del vientre de nuestra madre. Seguro teníamos vida natural y vida biológica en nosotros, pero estábamos muertos en pecados y transgresiones. Estábamos vacíos de vida eterna, así que solo estaríamos aquí por una cierta cantidad de tiempo y eso sería todo. Cuando Isaías profetizó que una virgen concebiría, Dios estaba diciéndonos cómo el pariente redentor iba a venir a la tierra. La simiente que fue prometida a la mujer después de la caída en el huerto, le dijo a la mujer que le daría otra simiente y esa simiente heriría la cabeza de la serpiente y la serpiente heriría su calcañar. Y Satanás oyó esa profecía. Piénselo, amigos. Él lo oyó. Dios la habló en voz alta. Él oyó. Y así que Satanás estaba buscando a este redentor prometido que habría de venir. Y así que todo profeta que fue levantado, todo profeta que Dios usó como su vocero al cual Dios se le apareció y le reveló su palabra, Satanás examinó a todo profeta que vivió alguna vez, sometió a prueba a todo profeta que haya vivido alguna vez. Él no solo va a probar profetas y examinar profetas, sino toda simiente para averiguar si es simiente de Dios. Él no puede ver detrás del velo, así que va a someter a prueba y probar a todo el que viene sobre la tierra. Así que él examinó a todo profeta que vivió alguna vez, pero no podía ver más allá del velo de la carne humana, no podía ver dentro del alma. Y él no sabía, como vimos el domingo, él no sabía que cuando crucificó a nuestro Señor y clavó esos clavos, de hecho él estaba clavando los clavos de su propio ataúd. Él de hecho estaba trayendo su propia destrucción, su propia ruina, porque él estaba trayendo a cumplimiento la profecía del pariente redentor y el pariente cercano. Y el pariente cercano estaba cumpliendo esa profecía que significaba que Satanás perdería acceso o control de lo que le pertenecía a Dios, porque el precio había sido pagado y el pariente cercano estaba liberando a los cautivos en el proceso. Amigos, si ellos hubieran sabido, esto incluye a Satanás mismo, si ellos hubieran sabido, dice la Escritura, no hubieran crucificado al Señor de gloria, el pariente redentor, especialmente Lucifer. Si él hubiera sabido que era el pariente redentor, porque él sabía que el pariente redentor, para poder comprarnos de regreso, tendría que morir, tendría que pagar el precio último. Y él tenía parte en eso, y él tuvo parte en hacer que eso sucediera. Cuando Gabriel le apareció a María, me pregunto dónde estaba Satanás. Estoy bastante seguro que estaba muy cerca. Estoy bastante seguro que oyó la conversación entre ellos. Estoy seguro que vio a Gabriel venir a la tierra. Estoy seguro de que él estaba observando lo que Dios estaba haciendo. Sabemos que en el libro de Daniel, Daniel oró y ¿qué fueron? 21 días antes de que un ángel llegara a su ayuda. Y cuando ese ángel llegó, dijo, desde el momento en que clamaste empecé a venir, pero luego me tropecé con estos otros ángeles, estos ángeles caídos, estos demonios. Así que amigos, están muy al tanto de lo que está ocurriendo acá abajo y lo que Dios está haciendo. Así que sin duda, había muchos oídos que estaban escuchando lo que Gabriel estaba diciendo a María, no sabiendo lo que iba a ser dicho. Pero deben de haber sabido que algo estaba pasando. Y sabemos que Lucifer nunca creyó que Jesús era ese, la simiente que fue prometida a la mujer. De su propia boca, él dijo, si eres, si eres, si eres. Él era el Hijo de Dios y él sabía que él era el Hijo de Dios, pero Satanás no sabía. Y Satanás le estaba diciendo, si lo eres, entonces haz esto o haz aquello, pruébalo. Correcto. Así que él no podía entender cómo la plenitud de Dios podía residir en un cuerpo de carne humana aquí en la tierra, ya que él era el padre de esa naturaleza caída que se vistió de carne. Así que no podía ni siquiera imaginarse de que el Dios del universo de igual manera se vestiría de carne humana, y debería de haber notado que la Shekina ya no estaba en el trono en el cielo y estaba ahora colgando sobre este tabernáculo terrenal. Estoy seguro que él vio la Shekina a medida se movió en el desierto en el Antiguo Testamento. Estoy seguro que cada vez que la presencia del Señor aparecía, yo estoy seguro que Satanás estaba muy enterado de ello. Así que debe haber notado que la Shekina estaba ahora pasando tiempo sobre este vaso que estaba aquí en la tierra, pero tal vez, como Caín no podía aceptar que Abel dio el sacrificio correcto, aún mientras la Shekina estaba sobre el sacrificio que Abel trajo. Dios confirmó que lo aceptó, correcto, pero Satanás no podía aceptar que este era el sacrificio correcto. Dios le dijo a Caín que el sacrificio de Abel era el correcto, y la presencia Shekina apareció sobre ella y vindicó que así fuera, que así era. Y sin embargo, Caín dice, pero yo no te lo voy a dar, te voy a dar esto en vez. Y esto es lo que realmente quieres, tal vez no lo sabes, pero esto es lo que realmente quieres. Esto es lo que te voy a dar, tómalo, déjalo. Y Dios dijo, lo dejaré. Así que el Padre hizo esto de tal manera que el diablo fue cegado a lo que estaba ocurriendo. Era demasiado humilde y no se alineaba con los pensamientos de Satanás sobre el asunto, no se alinea con los pensamientos de sus hijos cuando se trata de la iglesia. Y por eso sus hijos siempre toman acepción de la palabra. Por eso sus hijos están siempre diciendo, pero. Por eso hay tantas diferentes interpretaciones. Y es la manera de Satanás de decir, no voy a ir de esa manera. No voy a tomar el camino con los pocos despreciados del Señor. De nuevo, ¿en qué haré con este Jesús llamado el Cristo? Dice él, noten, una hija es el producto de un padre, de una madre y un padre por una unión. Aquí hay algo impactante. Pero muerte física, la muerte física es la unión de la madre Eva y Satanás. Juntos, no sabemos eso al no creer la palabra de Dios. Ellos se unieron y produjeron el producto de muerte. Y ahora sabemos que ella fue engañada, Eva fue engañada. La muerte es un producto de la unión de Satanás y Eva juntos, dice él. Así que el producto de la unión de Satanás y Eva es un cuerpo que puede enfermarse, un cuerpo que puede morir, un cuerpo que está lleno de temores, dudas y preocupaciones. Correcto, vamos amigos. Eso es todos y cada uno de nosotros antes del nuevo nacimiento. Pero Dios va a moverme a un nuevo cuerpo. Él va a moverlos a ustedes a un nuevo cuerpo. Esa es la plenitud de la redención de ustedes. Eso ocurre en el rapto y la resurrección de la iglesia. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice así, Pablo dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. Así que por lo que la primera pareja hizo en el huerto, todos fuimos hechos pecadores, pero por lo que Jesucristo hizo hace 2000 años, uno será hecho justo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Así que sin la ley no sabríamos que hubo una ofensa. La ley vino y nos mostró que todos éramos culpables. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, pero así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Así que Pablo está disponiéndole a paganos y a los creyentes igual, y siempre hay un balance. La verdad está en medio. Siempre el reto es encontrar el balance, pero la novia encontrará el balance en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 1. Continúa diciendo que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que la gracia nos enseña no a vivir en pecado. Y no queremos vivir en pecado. Pero muchos de los cristianos bautistas en ese tiempo estaban diciendo, bueno, si continuamos en pecado, traemos más gloria a Dios. Eso es lo que Pablo acaba, a lo cual Pablo acaba de dirigirse ahí, correcto. Otros se inclinaron en la opuesta dirección y se inclinaban hacia obra. Todo dependía de obra. Qué perversión de la gracia de ambos lados. Ambas. Uno dice, tomemos toda ventaja de esto que la gracia vive, vivámosla en grande porque vamos a tomar ventaja de esta maravillosa gracia. Y el otro extremo dice, bueno, vamos a seguir la ley a la letra y al punto, y vamos a confiar en eso. Ambos de ellas es una perversión de la gracia. Así que Pablo está balanceando esto para la primera iglesia y para cualquiera que seguía después, por supuesto. Y el verdadero gene de Dios que ha nacido de nuevo no tiene deseo de pecar. Amigos, esa es una de las primeras y más grandes indicaciones de que verdaderamente han nacido de nuevo. No quieren hacer las cosas que solían hacer. Ese no es el deseo de ustedes. Pablo no está predicando legalismo. Dice él, estamos muertos al pecado. Correcto. Así que Pablo usa términos que son asociados con esclavitud, que la gente de ese día estaban muy familiarizados con ellos porque todavía la esclavitud existía en muchas, muchas partes. Así que ellos podían relacionarse a eso, podían ver eso. Los paralelos y lo que él estaba hablando. Ellos sabían que un amo poseía un esclavo hasta que el esclavo o era vendido a otro amo o hasta que el esclavo moría. Así que cuando Pablo dijo que estamos muertos al pecado, él está diciendo, yo ya no estamos atados por Satanás y ya no tenemos que servirle y ya no somos sus esclavos, correcto. El pecado una vez era nuestro amo y éramos los esclavos al pecado, pero una vez que verdaderamente hemos sido convertidos, el hombre que una vez estaba atado por el pecado está muerto. Esa parte de ustedes que estaba atada por el pecado no solo se fue libre, murió, libre porque murió, está muerto, y ahora somos liberados de la esclavitud del pecado. Y la parte de ustedes que ahora está viva nunca fue un esclavo y nunca puede ser un esclavo. Satanás no tiene reclamo sobre el alma de ustedes de ese día en adelante. Él sí tiene un reclamo del alma de ustedes si no han nacido de nuevo. Él todavía tiene un reclamo, es su naturaleza. Así que Pablo no lo coloca en las obras de ustedes, él lo coloca en la muerte de la primera naturaleza de ustedes, que por naturaleza produce obras pecaminosas. Simplemente estaba en nuestra naturaleza hacer cosas que eran erradas. Pero dicen ustedes, tenía buenos pensamientos. Por supuesto que sí. También Caín. Así también Esaú. Su papá favorecía a Esaú por encima de Jacob. Pero la naturaleza de esa alma era pecaminosa. Así que lo coloca en la muerte de la primera naturaleza de ustedes, que por naturaleza producía obras pecaminosas. Déjenme preguntarles esto esta noche. ¿Qué conoce un hombre muerto sobre el clima? ¿Qué conoce un hombre muerto sobre la condición del gobierno? Hay una parte de ustedes que absolutamente no le importa nada del mundo. No le importa quién es presidente. No le importa quién es el papa. No le importa si está soleado, nubloso, con mucho viento. No le importa nada sobre el mundo, nada de la política. No le importa nada sobre el mundo. No le importa nada sobre el dinero ni el clima. Nada sobre de un restaurante de donde puedes comer todo lo que quieras. Esa parte de ti que una vez le importaban esas cosas está ahora muerta. Esa parte de ustedes que vivía para esas cosas ya no está viviendo. Esa naturaleza pecaminosa está muerta. Ustedes una vez eran esclavos al pecado, no podían evitarlo, pero murieron a esa vieja naturaleza. Y aquí es donde viene el quebrantamiento, o es en arrepentimiento o en morir a ustedes mismos. Y por eso es que la gente, la mayor parte del tiempo, no reciben el Espíritu Santo, o no se arrepienten o no mueren. No han terminado viviendo para el mundo. Así que cuando ustedes nacieron de nuevo, el Espíritu de Dios se levantaron de su segundo despertaron de su segundo nacimiento y hallaron que ya no estaban viviendo al otro lado del abismo, ya no estaban separados del Padre de ustedes, sino que su unión fue restaurada. Ustedes hallaron que Él es su consolador, que Él es el deseo de ustedes, que Él es el todo de ustedes, que Él es la fuente de ustedes. Ustedes se enamoraron, amén. Se rindieron y ahora no son ustedes que viven, sino que es Cristo que vive en ustedes. El pecado ya no tiene un jalón de esa parte que ha nacido de nuevo. Pero hay una parte de ustedes que aún no ha sido totalmente redimida. Y este ha sido el tema de gran debate acalorado en la iglesia por los últimos 2000 años, ¿qué parte de nosotros tiene acceso a Satanás todavía? Si en alguna, ¿a qué parte tiene todavía reclamo Satanás? Si acaso, Pablo nos va a decir aquí en un momento si podemos recibirlo. Él puso el fundamento. Así que lo que sea que es, tiene que venir de la enseñanza de Pablo. Estoy tan contento de que un mensaje vino en esta hora para restaurarnos de nuevo a la fe original y mostrarnos quiénes realmente somos. Mostrarnos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Estoy tan contento que ahora podemos ver lo que el nuevo nacimiento de la primera iglesia se veía, para que podamos reconocer el nuevo nacimiento en este día y a qué estamos siendo restaurados, porque solo hay una manera y esa es la manera original. Dios no cambió la manera, Dios no cambió su patrón, ¿correcto? Así que, en cuanto a eso se refiere, amigos, yo no estoy interesado en lo que Mateo Henry comentó, los comentarios. No estoy interesado en lo que Matthew Henry tuvo que decir o cuáles eran sus ideas sobre el nuevo nacimiento. Hay muchos comentarios y sacamos de ellos. Hay muchos buenos pensamientos que vienen de estos hombres que estudiaron la palabra y dedicaron toda su vida durante la edad del hombre para estudiar la palabra y escribieron comentarios para sacar cosas en la palabra que la gente ha estado sondeando. Cosas maravilladas, pero yo no estoy interesado en cuáles son las ideas de Matthew Henry o Adam Clark o las ideas de otros comentadores durante la edad de la iglesia concerniente al nuevo nacimiento. Ellos lo sondearon e hicieron lo mejor con la palabra parcial que tenían, pero nos dijo que en el tiempo de la tarde va a haber luz. Nos dijo que en el tiempo de la tarde la columna de fuego regresaría. Se nos dice que en el tiempo de la tarde que la fe que una vez fue dada a los santos sería restaurada, que nuestros corazones serían volteados de regreso a la fe de la original padres apostólicos. Así que regresemos al principio y veamos cómo la primera iglesia enseñó el nuevo nacimiento y cómo la primera iglesia enseñó el nuevo nacimiento es como nosotros lo enseñamos, porque es lo único que va a producir un total nuevo nacimiento y en lo que resultará que ustedes reciban vida eterna de este lado y reciban el sello siendo bautizados en el Espíritu Santo, y es una promesa. Así que déjenme preguntarles esto. ¿Enseñó la primera iglesia que el cuerpo y el alma y el espíritu nacieron de nuevo al mismo tiempo? Bueno, si lo hicieron, entonces enseñémoslo. No lo hicieron. Si ellos enseñaron que no había parte de nosotros que quedara, que podía ser molestada o que pudiera ser agravada o tentada, entonces enseñemos eso. Pero sabemos que eso no es cierto tampoco. El mensaje vino a restaurarnos de regreso a la fe original que fue una vez dada a los santos. Y si nosotros tenemos esa verdadera palabra restaurada de nuevo, entonces deberíamos esperar tener lo que la primera iglesia tuvo. Así que este mensaje nos lleva de regreso a la Biblia. No nos está llevando a ninguna otra parte, nos está llevando de regreso a la Biblia que ya tenemos, pero está iluminándola y está restaurándola de regreso. El entendimiento está siendo restaurado de nuevo. Romanos 6:2 dice: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que no vamos a usar eso. No vamos a jugar la tarjeta de gracia como una tarjeta de gracia y decir gracias, gracias, gracias. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que una parte de nosotros está crucificada y estamos esperando que la otra parte sea puesta completamente fuera del negocio. Entre tanto, debe ser mantenida bajo control. Efesios capítulo 4, versículo 22, se lo dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la vieja naturaleza de ustedes. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, leído de otra manera, lo que él está diciendo aquí es que ustedes se han despojado del viejo hombre con sus hechos, así que no mientan. En otras palabras, todavía pueden mentir. Algunos están poniendo muy nerviosos. Bueno, lo tengo en buena autoridad de que el mensajero de ustedes por lo menos contó una mentira. Él lo admitió. Sí. Pablo dice: no mintáis. Eso significa, ¿por qué mentiría yo? Porque hay una parte de ustedes que no está convertida. Hay una parte de ustedes que es una obra en progreso. Es la misma parte de ustedes que dice: vayamos al restaurante en vez de la iglesia. Esa no fue el alma de ustedes. Ustedes no acaban de oír de su alma. Ustedes quieren venir a la iglesia. Pero esta otra parte de ustedes dice, bueno, ¿sabes? No mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Amigos, estamos en una batalla. Así que se despojan del viejo hombre y todavía, sin embargo, pueden mentir. ¿Qué es que queda, que todavía pueden ser tentados a mentir? Yo sé que algunos están predicando perfección sin pecado. Entonces ninguno de nosotros, si vamos a ascribirnos a esa doctrina, entonces ninguno de nosotros comete errores. Primeramente, ¿para qué necesito un cambio de cuerpo? Si este es lo suficientemente bueno. Y en segundo lugar, ¿qué estoy venciendo? ¿Dónde está la batalla? En tercer lugar, ¿cómo vienen esos pensamientos a mi mente? Si esos pensamientos han sido convertidos, ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿Por qué tengo que derribarlos? ¿Por qué tengo que pasarlos por el filtro de la palabra? ¿Por qué tengo que retarlos? ¿Por qué estoy venciendo un pensamiento a la vez? Vamos, amigos. Algunos de ustedes se han rendido porque han tenido batallas y luchas y han permitido que el diablo les diga, eso es solo porque no has nacido de nuevo, eres uno de mis hijos y tiraste la toalla y dijiste, más vale que ceda la carne y haga eso. Amigos, ese puede ser cualquiera de nosotros. Amén. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que una vez estaban oscurecidos a su origen original, estaban oscurecidos al pensamiento que estaban en él, la parte de ustedes que vino de Dios, la parte de ustedes que no conoce pecado alguno, la parte de ustedes que hubiera, si hubiera vuelto carne, que nunca hubiera caído. Hay una parte de nosotros que es renovada a la imagen de aquel que nos ha criado. Esa vieja naturaleza del alma muere, esa otra vieja naturaleza que yace ahí esperando ser vivificada. Esa es la parte de ustedes que no tiene deseo de pecar. Vamos, amigos. Esa es la parte de ustedes que no tiene temor. Esa es la parte de ustedes que cree toda palabra. Esa es la parte de ustedes que dice amén a toda palabra. La mente no dice amén a toda palabra, pero hay una parte de ustedes que lo hace. La mente no puede estar segura. La mente todavía tiene que ser dirigida. Pero el alma dice amén. Hay una parte de ustedes que los ojos de su entendimiento han sido abiertos. Eso es en el alma. Así que el viejo hombre muere instantáneamente. Sin embargo, hay otra parte de nosotros que muere diariamente, que continúa a morir. Que cada día cuando nos levantamos tenemos que pasar una estaca, atravesarlo con una espaca. Pablo dijo, muero diariamente. Oí un predicador decir que eso fue antes de recibir el Espíritu Santo. Solo muéstrenme dónde dijo Pablo eso. Es ridículo. No reescriban la Biblia. Pablo dijo, muero diariamente. Cada día tenemos que hacer una elección. ¿Voy a vivir para Cristo o voy a vivir para la carne? Solo la decisión de salirnos de cama es ustedes muriendo diariamente. Se quedan en la cama, morirán con seguridad. Juan 3:6 dice, sí, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso me dice que mi carne todavía es mi carne. Discúlpenme. ¿Tiene alguien helio?
Goodness. I don't know why.
Yo no sé por qué.
When we go to school,
cuando vamos a la escuela, de niños pequeños, yo no sé por qué nos dijeron decir. Cuando alguien se burla de uno, palos y piedras. Y yo preferiría que alguien me tirara rocas y todavía te lastima. Batallamos, perdonen, no pude traducir el dicho, con cosas que son dichas y así sucesivamente. Pero no tienes que enseñarle a un niño cómo hacer eso. Simplemente nacen con esa naturaleza, ¿correcto? Aquello que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Así que nacemos de nuevo en el alma por medio del espíritu. Y ahora estamos esperando el renacimiento en la carne. Y esta carne puede ser tentada, pero la palabra en nosotros está tomando preeminencia por encima de ella para hacerlo obedecer la palabra. Romanos 6, versículo 6. Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ustedes murieron al pecado una vez y viven para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. En el alma de ustedes, el deseo de ustedes es servirlo. En el alma de ustedes, ustedes no están dudando la palabra de Dios. En el alma son creyentes. Él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora sí, él dijo, no dejéis. Dice, quiere decir de que pueden dejarlo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Constantemente ustedes son retados por ellos, cuando son tentados por ellos, están constantemente poniéndolo abajo. Vamos, amigo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ustedes pueden ser tentados a tomar su tarjeta de crédito e ir al mall y comprar todo lo que está ahí, ¿correcto? Pero ustedes saben que no deberían de hacer eso. Bueno, porque son tentados por eso, porque pueden todavía ser tentados en este vaso. Vamos, amigos. En el alma de ustedes, ustedes no quieren hacer eso. Pero todavía son parte carne, ¿correcto? Él dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el pecado ya no gobierna sobre ustedes, ¿correcto? Nuestro viejo hombre es crucificado con él. Si mi nombre está en ese libro, lo cual lo está, yo morí con él en el Calvario. Cuando él murió, yo morí. ¿Qué batalla es mantener esto ante nosotros? Porque hay una parte de nosotros que no ha cambiado aún. Esa parte de ustedes tiene que ser guardada en sujeción o mantenida en sujeción. No me daba cuenta de que habían todos estos ángeles aquí. Las puertas a mi espíritu tienen que ser traídas bajo control. Y sus pensamientos necesitan ser corridos por el filtro de la palabra. Los sentidos de mi carne necesitan ser gobernados. Pero el hombre en la torre de control ya no es un pecador. Así que las órdenes ya no son dadas por un pecador. Yo no soy un pecador. Así que si morí con él, entonces me levanté con él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Dios de esta edad perversa dice allí cuando toda la palabra de Dios en totalidad culminó en un cuerpo humano llamado Jesucristo. Ahí Dios me hizo pagar por mis pecados. En él. Luego Él me resucitó con Él en la resurrección, y ahora estamos sentados con Él con poder y autoridad sobre todo demonio o diablo. Oh, si ustedes tan solo pudieran creer lo que Dios ha dado, pero si ustedes no están sentados ahí en lugares celestiales en Cristo, no lo tienen. Y si están sentados ahí y no lo creen, o tienen temor de moverse, nunca lo van a usar. Pero si ustedes están sentados ahí, lo van a usar, porque ustedes están ordenados para hacer lo que hacen. Aleluya. Así que, ¿qué parte de mí? ¿A qué parte de mí le está hablando? ¿Y qué parte de mí se imagina de que yo no le agrado a alguien? ¿Es esa la parte que vino de Dios? Vamos a... ¿Nunca tuvieron esa imaginación? ¿Nunca fueron tentados con eso? ¿Qué parte de mí quiere comerse una gran taza de ice cream antes de irme a dormir? No es una pregunta de truco. ¿Sería eso una cosa buena que yo la haga? Yo puedo decirles que no sería una cosa buena. En medio de la noche, algo se presentaría y yo lo respiraría y yo pasaría la siguiente hora tratando de sacarla y mi esposa preguntándose si tiene que levantarme de los muertos. Así que no debería de hacerlo, correcto. Ahora, ¿qué parte de mí quiere hacerlo? ¿Qué parte de mí quiere saltar de un perfecto y buen avión? ¿Qué parte de mí quiere viajar en una motocicleta? Ahora, amigos, yo no estoy diciendo de que algo está bien o mal. Yo no dije eso, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que les estoy preguntando es qué parte de mí jala de mí para hacer eso. ¿Qué parte de mí quiere hacer eso? ¿Qué parte de mí está tentada en hacer eso? ¿Qué parte de mí se recuerda las cosas horribles que hice cuando yo estaba perdido? ¿Qué parte de mí no puede esperar que las puertas de la iglesia se abran? ¿Qué parte de mí anhela ser liberado de este casa de pestilencia de Cadillo? Es importante que tengamos este cuadro bien, porque tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que nosotros traigamos nuestro espíritu y nuestra carne bajo el gobierno de la palabra. Eso es lo que ustedes hacen. Ustedes eligen hacer eso. Eso es lo que no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Eso significa que tu carne todavía tiene una voluntad. De nuevo, y no lo sabes, estoy terminando aquí en un momento. Él era la plenitud de todos ustedes. Ustedes estaban en Él, allá en el Calvario. ¿Qué parte de ustedes estaban en Él? ¿Sus pecados? ¿Sus huesos? ¿Su espíritu? Él preconoció que ustedes estarían aquí. Él solo anunció lo que ocurriría y ustedes estaban en Él. Ustedes murieron con Él. Ustedes murieron a su orgullo, murieron a sus modas, murieron al mundo, murieron con Él en el Calvario y ustedes se levantaron con Él cuando Él se le resucitó de nuevo en el tercer día. Y porque ustedes lo han aceptado, ahora están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Así que, ¿qué parte de ustedes murió? La carne de ustedes no estaba en Él. La carne de ustedes no está sentada en lugares celestiales. Su espíritu terrenal no estaba en Él. Va a llegar un día donde ustedes van a perder su espíritu terrenal. Así que, ¿qué parte de ustedes estaba en Él? Esa parte de ustedes que vino de Dios. Él es la palabra. Él era la plenitud de la palabra hecha carne. Ustedes son parte de esa palabra. Así que ustedes estaban en Él. Su novia estaba en Él. El poder de Dios para transformar, dice él. Ustedes estaban en los lomos de Jesús y fueron al Calvario con él. Ustedes murieron con él y fueron resucitados con él. Y hoy estamos sentados en lugares celestiales en él, llenos con su Espíritu, hijos e hijas de Dios. Morimos con él, resucitamos con él. Seguro, dice él, te das cuenta de eso cuando naces de nuevo del Espíritu. El verdadero ustedes estaba en él y murió con él y resucitó con él y se hizo carne y fue vivificado por él. En el mensaje Seth dice él, Dios bajando para morar en su propio cuerpo, se hizo el Hijo de Dios, el Dios condescendiendo. Cuando Dios bajó para morir en eso, ustedes estaban en él cuando fue crucificado. Y ustedes fueron crucificados con él y ustedes murieron con él en el Calvario y ustedes fueron sepultados con él en la montaña y resucitaron con él en la mañana de Pascua y ahora están sentados en lugares celestiales en él y ahora tienen compañerismo con él. ¿Ven? Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa palabra destruir significa volver inerte, sin empleado, inoperar, causar que una persona o cosa ya no tenga eficiencia, que de privar de fuerza, influencia o poder, causar que cese, poner un fin, poner un fin, deshacerse, anular, abolir, cesar, fallecer, ser desechos, ser separado, ser cortado, descargado, soltado de cualquiera y, por supuesto, terminar todo. Eso significa que todo ha terminado. Por eso, eso es lo que queremos decir. Diablo, he terminado. Ya no tengo parte contigo y tú no tienes parte conmigo. Sí tuviste parte en mí, pero esa parte está muerta. Yo no tengo parte en ti. Tú no tienes parte en mí. Yo estoy en él. Yo vine de él. Él viene de regreso por mí. Él murió por mí. Él vivió por mí. Él es mi Redentor, Él es mi Salvador, Él es mi todo en todo. Yo estoy completamente identificado con Él, pero tengo una batalla ocurriendo en mis miembros y Satanás tiene acceso a mis miembros. Él tiene un derecho y tiene acceso. Tiene derecho de venir y tratar de presentar pensamientos que no vienen de la palabra. Y yo tengo derecho en decir, al contrario, mi hermano, yo tengo derecho de decir, te derribo. Por eso Pablo dijo, derriba todo pensamiento que se exalta, cualquier cosa que se exalta por encima de la palabra de Dios, todo pensamiento, toda imaginación, todo sentimiento, toda emoción, cualquier cosa, rétenlo por medio de la palabra de Dios. Si es de la palabra, alabado sea el Señor. Si no lo es, derríbenlo. Y es una batalla hasta el cambio del cuerpo. Así que esto es lo que el mensajero de la primera edad de la iglesia le enseñó a la primera iglesia. El cuerpo de pecado es el cuerpo de carne que aún no ha sido totalmente redimido, pero este cuerpo es rendido ocioso. Cometemos errores cada día, amigos. Creyentes llenos del Espíritu Santo cometen errores. Y lo que nos causa cometer errores es cuando permitimos que nuestra carne se salga de nosotros. ¿Le han hablado duramente a alguien rápidamente? El Espíritu Santo trae convicción y te das cuenta, esa fue mi carne. Yo no quiero hablarte duro. Tú no merecías eso, así que vas a hacer todo lo que se requiera para hacerlo bien, porque realmente no querías hacer eso. Pero tu carne se puede poner débil, ¿correcto? Puede que no estés preparado en oración y tu carne se te puede salir de orden y luego tienes que volverla a poner bajo ti. Ahora ese pensamiento vino de nuevo a mí que estaba pensando más temprano. Piedras y plesias romperán mis huesos y las palabras no me van a lastimar. Esa es una mentira. Los niños siempre tratan de encontrar algo para Causar que otros niños se sientan inferiores, mal o decaídos, esa es la naturaleza, es de esta naturaleza caída. Vamos, oh, no mis hijos. Mis hijos son ángeles. El infierno tiene ángeles también. Solíamos, en un tiempo en particular, decíamos, hey, Bill, tu epidermis se está viendo. Bill no quería exponer el hecho de que no sabía lo que epidermis era. Así que él está viendo por todas partes y está avergonzando todo y tratando de cubrirse. Y empieza a hacerse un complejo. ¿Sabe alguien lo que es el epidermis de ustedes? En vez, aparte de ustedes, PhDs, el epidermis es tu piel. Es la parte externa de tu piel. Tu dermis es una capa que está debajo de la epidermis. Correcto. Así que lo que estás diciendo es que tu piel se está mostrando, se está viendo. Correcto. Ese es el problema que encaramos diariamente. Correcto. Nuestra epidermis se está mostrando y no queremos que se vea. Queremos mantenerla cubierta por la palabra. Correcto. Queremos que otros vean la palabra en nosotros y no nuestro epidermis. Correcto. La gente dirá, he tenido gente en el pasado que el diablo simplemente va en pos de ellos y pasa por ellos, así que quieren sentarse y leerme todo. Así que tienen toda una lista de cosas que quieren leerme. No hace mucho pasó un montón de cosas que no les gusta de mí, correcto. Y yo no sabía cómo lidiar con eso al principio. Saben, yo admitiré muy bien, no me gusta eso tampoco, o no me gusta esto. Pero luego, finalmente me di cuenta, ¿sabes qué? Yo sé mi debilidad más que ustedes. Oh, dejaste esto y dejaste aquello. Correcto. O sea, si le damos vuelta y miramos la carne de ustedes, ustedes van a tener una lista también, porque hasta donde puedo ver, ustedes no están en su cuerpo glorificado, correcto. Así que no hay buena carne. De hecho, trataron de llamar a Jesús buen maestro. Y él dijo, no le digas a nadie bien, solo hay uno que es bueno y ese es Dios. Correcto. Dijo, ninguna carne se gloriará en su presencia, correcto. Así que tenemos esto para lidiar con ello. Así que finalmente me di cuenta que la mejor defensa es una ofensa. Así que comencé a decir, bueno, sabes, dejaste esto, dejaste aquello. Yo he vivido con esta carne más tiempo que tú, pero estoy tratando de traer todo eso bajo sujeción a la palabra. Yo me disculpo por ello, lo siento. Lo siento. Y un día no tendré que decir lo siento ya, porque lo cambiará, pero entre tanto podemos tener paciencia con ello y yo trataré lo mejor que pueda, ¿sabes? Pero no importa cuánto yo trate, siempre va a haber algo que a ti no te gusta de mi carne. Pero la pregunta es, ¿qué te gusta de la tuya? ¿Estás contento con la tuya? ¿Es la tuya el Taj Mahal? ¿Es la tuya es un nuevo y mejorado modelo? Carne es carne. La cosa es que si verdaderamente has nacido el Espíritu de Dios, tú no quieres que tu carne sea un impedimento. Así que harás lo que puedas cada día para tratar de traerte, ponerte bajo ti mismo. Alguien empezará a decirte algo sobre algo, alguna cosa maravillosa y están tan emocionados y tal vez tu carne en tiempos pasados hubiera sacado un alfiler y hubiera reventado la burbuja y hubiera dicho, eso no es nada, mi perro es más grande que el tuyo, yo hice esto y hice aquello. Pero si has nacido de nuevo el Espíritu de Dios, estás escuchando eso, tú quieres que esa persona, quieres hacerlos a ellos el centro de la conversación y quieres regocijarte con ellos, correcto. Quieres que ellos estén contentos. Quieres regocijarte cuando ellos se regocijan, cuando están tristes. Quieres sentir eso a sí mismo, pero te importa esa persona. Así que no me digas que no serás tentado, porque lo serás. Y si no estás preparado en oración, quizá vas a entrar en esa esfera y ahora tienes que decir lo siento, y lo harás. No es solo para algunos de nosotros arrepentirnos, lo harás. Si ofendes, no vas a poder descansar. El Espíritu de Dios, estás caminando con Él. Si quieres continuar caminando con Él y hay algo que no... y haces algo que no es correcto, serás miserable. Vas a querer hacerlo bien. Lo vas a hacer bien. No jugarás este juego de culpa que algunos miembros de iglesia juegan, que es la culpa de todos los demás. Por eso tienen que ir a otra iglesia. Porque agotaron su bienvenida aquí. Ahora tienen que ir a culpar a alguien más. ¿Por qué no están contentos? No se trata de ustedes. Ustedes están viviendo para otros. Pero esta cosa tiene que ser guardada, controlada. Tiene que ser monitoreada. Esta cosa contentamente se iría a un restaurante de comer todo lo que se pueda y retirarse ahí. ¿Saben? El pensamiento viene a mi mente de vez en cuando, ¿saben? Si no fuera un pastor, compraría una propiedad en Montana y probablemente viviría la mayor parte del tiempo en Montana. Pero soy un pastor. Así que, ¿qué parte de mí quiere ir a vivir en Montana? No se me pongan espirituales. ¿Qué parte de mí quiere ir a vivir en Montana? La misma parte en el hermano Branham que quería ir a ser un trapero y salir del bosque con así dice el Señor y cortar la cabeza de la gente y luego irse y cazar más. Esta es esta parte. Así que yo tengo que decirle a esta parte, tú no te estás retirando. Correcto. Tal vez llegue un tiempo si el Señor no viene pronto, tal vez llegue un tiempo en que ya no pueda predicar más, pero yo siempre voy a ser su siervo. Correcto. Así que el retiro no está en mi portfolio. Estoy tratando de cerrar aquí en un momento. Recuerdo cuando yo estaba yendo a la universidad en San Luis Obispo, trabajé en un banco como un limpiador de noche, unas cuantas noches a la semana. Y el dueño del servicio de limpieza era un pastor bautista y se retiró y comenzó. No puede uno inventar estas cosas. Empezó este negocio, este servicio de limpieza. Este negocio de limpieza. Dice, si todavía estás saludable para trabajar, ¿por qué te retiraste? Porque estás administrando un negocio de limpieza. Eso no suena como que te retiraste. El concepto no tenía sentido para mí entonces. Por supuesto, no le dije eso a él. Le serví lo mejor que pude al punto en que él siempre estaba tratando de usarme para ir a hacer alguno de estos otros trabajos en otros lugares porque él sabía que yo era el tipo de empleado que él quería para su... Un verdadero cristiano es el mejor empleado que puedes tener. No tienes que enseñarle cómo tratar a otra gente. No tienes que preocuparte si estás robando de ti o mintiendo. O no tienes que enseñarle a jugar con otros, con las otras personas. Correcto. Él era más joven que lo que yo lo soy ahora. Y estaba retirado y sin embargo tenía este otro negocio. Yo no sé. Juan el Revelador, ¿saben? Si alguna vez una persona que tenía derecho de retirarse tenía 90 años cuando regresó y pastoreó la iglesia en Éfeso, ¿correcto? Cuando el primero, segundo y tercer la de Juan fue, cuando esas letras fueron escritas, estaba en sus 90s. ¿Qué estoy tratando de decir? No voy a servir a este hombre. Hablando de la carne. Es esencial que un creyente verdaderamente nacido de nuevo reconozca dónde están en la redención, y es importante que reconozcan que la batalla no ha terminado, que están en medio de ella. Si estamos 100% redimidos ahorita, eso significa que no podemos ser tentados. Hay alguien aquí que puede decir, oh, bendito sea Dios, nadie puede tentarme a mí. Ese cuerpo glorificado en el cual vamos a entrar no puede ser tentado. De nuevo, ¿de quién es este Melquisedec? Estoy casi terminado aquí. Dice, entonces, cuando un hombre nace de nuevo del cielo, él llega a ser un espíritu bebé en Cristo. Y entonces, cuando este manto de carne es abandonado, hay un cuerpo natural, teofanía, un cuerpo no hecho por manos ni nacido de mujer al que vamos. Entonces, ese cuerpo regresa y recoge el cuerpo glorificado. Esa es la razón de que Jesús fue al infierno cuando él murió y le predicó a las almas que estaban en prisión. Regresó a esa teofanía de lo que estábamos hablando el domingo. Él regresó a esa teofanía, descendió al infierno y predicó a las almas que estaban en prisión. Dice un maravilloso, gracias a Dios, según de Corintios 5:1, si este cuerpo terrestre se deshiciere, este tabernáculo terrestre, tenemos otro. Ven, hemos sobrepasado eso. Sobrepasamos la teofanía para venir directamente de Dios, el atributo, para ser carne, para ser tentados y probados por el pecado, como Adán lo fue. Pero cuando la prueba de su palabra ha terminado, entonces somos llevados arriba a este cuerpo que fue preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Es la palabra allí que nosotros sobrepasamos. Así que ustedes tienen una teofanía. Ustedes oyeron de ella cuando nacieron de nuevo del Espíritu de Dios. Ustedes sobrepasaron eso. El pensamiento se volvió palabra y luego se volvió carne cuando estamos hablando de Jesucristo. Correcto. Pero ustedes sobrepasaron eso. Ustedes pasaron de pensamiento a carne. Amén. Esa parte de ustedes, esa palabra parte de ustedes estaba en él, pero ustedes sobrepasaron eso. Si no hubiéramos sobrepasado eso, no pudieran ser tentados. Si este cuerpo terrenal se disolviere, este tabernáculo terrestre, tenemos otro. Ven, hemos sobrepasado eso para venir directamente de Dios, el atributo para ser carne, para ser tentados y probados por el pecado como Adán lo fue. Pero cuando la prueba de su palabra ha terminado, entonces somos llevados arriba a este cuerpo que fue preparado para nosotros antes de la fundación del mundo, y es la palabra ahí que nosotros sobrepasamos para saltar aquí abajo para ser tentados y probados. Si hubiéramos venido a través de eso, no hubiera habido tentación alguna. Hubiéramos sabido todas las cosas. Me he metido en tantos problemas por citar esto. Con ministros, no hay manera que pudiera saber todas las cosas. Solo denme un segundo. El hermano Branham fue más allá de la cortina del tiempo y él dijo, quiero ver a Jesús. Ellos dijeron, no puedes. Estas son sus... ¿Qué es eso? Sus convertidos. Sí, gracias. Alguien dijo convertidos. Estos son sus convertidos, correcto. Él dijo, ¿son todos ellos Branham? Dijeron, no, ellos son todos los que vinieron a través de tu ministerio. Así que él está acá abajo, él nos está diciendo qué es qué, nos está revelando la palabra. Y arriba, él dice, quiero ver a Jesús. Dijeron, no puedes. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué nos estás preguntando? ¿Tú lo conoces todo? No, no lo saben. Pero ellos sí, porque tienes que ser juzgado. ¿Tengo que serlo? ¿Tiene Pablo que ser juzgado? Sí. Yo prediqué lo mismo que Pablo predicó. Estamos descansando en eso. Ustedes tienen que ser juzgados y han pasado la prueba. Y ustedes lo lograron. ¿Y cómo saben ellos eso? Porque están en sus teofanías y él no. Ellos están en sus cuerpos de la palabra, pero él no. Tú tienes que regresar. ¿Lo tengo? Sí, pero no te preocupes. Tú regresas y luego nosotros vamos a regresar. Tú regresas y luego vas a venir acá y luego nosotros vamos a regresar contigo. ¿Dónde está la resurrección privada? y recoger cuerpos. Ahí tienen el ministerio de retorno. Ahí está el ministerio de retorno. Tienes que regresar. Él no estaba en su teofanía, pero ellos sí. Si hubiéramos venido por eso, no hubiera habido tentación alguna. Hubiéramos sabido todas las cosas. Si ustedes son la palabra, ¿cómo pueden ser tentados? Ustedes conocen el bien del mal. Por eso necesitábamos la plenitud de la palabra para regresar en este cuerpo, en esta hora. Amén. La razón de que Jesús sabía todas las cosas es porque Él era la palabra antes de ser hecho carne. Entonces, nosotros llegamos a ser la palabra. Aquí estamos formados a la imagen de la palabra para ser partícipes de la palabra, alimentarnos de la palabra al ser predestinados desde el principio. ¿Ven ustedes esa chispita de vida que tenían en ustedes desde el principio? Cuando ustedes comenzaron su jornada, muchos de ustedes pueden recordarlo. Ustedes se unieron a esta iglesia, se unieron a aquella iglesia, trataron esto y aquello y nada satisfizo. Eso es correcto, pero un día ustedes simplemente lo reconocieron. Amén. Terminaremos con esto. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, amigos, algunos, yo he oído a algunos ministros tomar esta escritura y hacerla decir, si tienes el Espíritu de Dios, no puedes contristar al Espíritu Santo. Pero no es eso lo que dice. Y mi vida testifica que eso no es lo que dice. Porque yo contristo el Espíritu algunas veces. Y algunas veces totalmente inintencionalmente. Yo ni siquiera estaba al tanto de ello. Pero el Espíritu Santo lidió conmigo y estoy agradecido. Trajo convicción y lo hice bien. No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que todavía pueden contristar el Espíritu, pero no lo hagan. Correcto. Hagan esa su meta. Quiero mantenerme bajo mí mismo. Pongámonos de pie.
Aleluya.
Aleluya. ¿Lo aman? Si reconocemos estas cosas, no debería ser difícil para nosotros solo ver cuáles son nuestros deseos y ver si son el tipo correcto de deseos. Si no son el tipo correcto de deseos, entonces hay todavía algo que necesita ser cambiado, ¿correcto? Y si somos lo suficientemente humildes para admitir eso, podemos rendirnos a Dios y pedirle que lo mate eso y que traiga algo que tiene los deseos correctos. Pero si nos mentimos a nosotros mismos y nos engañamos a nosotros mismos, es el peor engaño que puede haber, el autoengaño. Nos mentimos a nosotros mismos, ¿saben? Es como he estado señalando aquí por varios servicios. Ahora la gente puede llegar a ser miembros de iglesias profesionales donde solo están jugando la parte y se están engañando a sí mismos. Están tratando de actuar de que son cristianos de acuerdo a sus propios pensamientos, es como lo actúan. O representan, pero luego la vida tiene problemas ajustándose a la palabra. Así que la vida dice otra cosa y, por supuesto, es la culpa de alguien más. La única falta que yo encuentro está aquí mismo. La única falta con la que tengo que lidiar está aquí mismo. Correcto, ninguno de ustedes me puede mantener fuera de ahí. Pero esta cosa, aquí mismo, ahí es donde está mi batalla. Correcto. Y si ustedes dan vuelta a esos dedos, pueden decir lo mismo sobre ustedes mismos. ¿Saben? Esa es una de las razones por la cual Jesús dijo, ¿por qué no sacas la viga de tu propio ojo antes de sacar la astilla del ojo de tu vecino? Si nos enfocamos en vencer esto, y si tienen, les queda tiempo de sobra después, entonces tal vez pueden enderezar a alguien más. Pero hasta que esto haya sido cambiado, todavía es una obra en progreso, correcto. Así que tengo suficiente que hacer para mantener mi ojo en esto. Es suficiente para mí, para mantenerme a mí mismo, bajo mí mismo. Es suficiente para mí. Ahí es donde entra la oración. Es donde cambiar esa atmósfera y llevar las cosas ante el Señor y permitir que el Señor los sane espiritualmente y físicamente para que no lleven las cosas alrededor con ustedes que van a impedir su caminata. Ahí es donde, como frecuentemente he dicho en el pasado, por eso es que estamos viajando ligeramente. Es realmente algo que a lo cual todos deberíamos de escribirnos. De un día al otro, no lleven equipaje. No lleven algo de un día al otro que pudieran lidiar con ello hoy. Cada día debería ser un nuevo día. Cada día debería ser una nueva oportunidad. Cada día debería ser una pizarra limpia. Y es la mejor manera de viajar. Viajar ligeros. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, estoy tan agradecido, Señor, que solo puedo hablar por mí mismo esta noche, pero estoy tan agradecido de que tú has aclarado estas cosas para nosotros, Señor, que nos has traído de regreso a la fe original que fue una vez dada a los santos para que verdaderamente podamos saber quién es nuestro enemigo y que podamos realmente saber cuál es tu plan de redención y verdaderamente podamos saber qué parte es una obra terminada, qué parte es una obra en progreso, qué se nos ha prometido a nosotros, Señor, y qué parte debe ser traída bajo sujeción, qué parte está siendo vencida de día en día por la palabra, qué parte la palabra está trayendo a sujeción, qué parte es eterna y qué parte es temporal. ¿Qué parte se irá entrar en esa teofanía y en ese cuerpo glorificado? ¿Qué parte vivirá y reinará durante la eternidad? Señor, es nuestro deseo ser lo que quieres que seamos, ser el cumplimiento de lo que tu palabra ha declarado, lo que tu palabra ha hablado. Es nuestro deseo desde el fondo de nuestro corazón, Señor, todos decirse en mí conforme a tu voluntad, que es tu palabra. Es nuestro deseo ser la manifestación de tu voluntad, tu palabra, en esta última hora. Y Señor, para que la carne sea traída a tal sujeción que no estamos viviendo nuestras vidas para nosotros mismos, sino que somos vasos rendidos a ti, Señor, viviendo por otros, al punto, Señor, de que traemos la carne a tal sujeción que simplemente automáticamente estamos viviendo nuestras vidas para otros. No, bueno, ¿qué debo de estar haciendo o pasando por los movimientos de ello, sino porque esa es la verdadera vida, la naturaleza que ahora está viviendo nosotros? Sabemos, Señor, que esa voluntad humana va a estar en nuestra carne hasta el cambio de cuerpo. Así que siempre va a ser asunto de que nosotros elijamos rendir, traer nuestra voluntad humana sujeta a la palabra. Es una cosa diaria que hacemos, es una elección diaria que hacemos. Y tú no nos la vas a forzar. Es algo que elegimos hacer. Y Señor, hacemos elecciones erradas y nos arrepentimos, Aprendemos de eso, moldea y le da forma a nuestro carácter a lo largo del camino, pero nuestro verdadero deseo, Señor, es que tu palabra tenga la preeminencia, que tu palabra sea el número uno, que tu palabra permanezca supremo en nuestras vidas, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, que tus caminos sean nuestros caminos. Esa es nuestra meta, Señor, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, de apartarnos tanto fuera del camino que otros te puedan ver a ti, puedan ver a tu palabra viviendo en nosotros, epístolas escritas, leídas de todos los hombres. Ruego que ministres a todos y cada uno de nosotros, donde quiera que estemos en nuestra caminata, en nuestra jornada, y Padre, que esto se vuelva tan real a todos y cada uno de nosotros, tan claro para nosotros. Padre, sé que es tu deseo que nosotros que seamos sencillos y, Señor, la medida en que verdaderamente tenemos un entendimiento de algo es sí o no, es en simplicidad o no. Si es tan complicado que necesita algún tipo de título o grado para comenzar a comprenderlo o entenderlo o a captarlo, no tenemos una, no lo hemos captado, porque dices que le revelarías estas cosas a bebés que aprenderían, que seamos tan sencillos, todos y cada uno, y sabemos que no es tu deseo de que vaya, pase por la encima de la cabeza de cualquiera, pero Señor, que seamos como bebés, como pequeños bebés que aprenderían, que simplemente te creamos y te tomemos en tu palabra, que tú nos la reveles a todos y cada uno en simplicidad. Te ruego que ministres a todo y cada corazón, ya sea en este edificio, ya sea que estén escuchando, o si la persona va a escuchar, te daremos toda alabanza, honra y gloria. Te amamos, Señor. Es un privilegio y honor, Señor, de estar rendidos a ti y de ser usados por ti. Señor, sabemos que cuando lleguemos al otro lado, sabemos qué tipo de vida va a ser vivida durante la eternidad. Pero de este lado, Señor, realmente es la única oportunidad que tenemos de hacer un sacrificio. Sabemos, Señor, que nunca podemos hacer por ti lo que tú hiciste por nosotros. Es imposible. Nunca podemos dar más que tú. Ese es un hecho, entendemos eso, pero hay una parte de nosotros que quiere dar de regreso, y la única oportunidad que vamos a tener de hacerlo es de este lado, y sabemos, Señor, que la mejor oportunidad que tenemos es cuando morimos a nosotros mismos y vivimos para ti. Así que ese es nuestro deseo, Señor. Es que a medida nos rendimos a ti, Señor, que tú simplemente nos uses para tu placer, para tu honor, para tu gloria, para el completamiento de tu gran obra de redención aquí en esta última hora. Y Padre, ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. Gracias unos por otros, Señor, te amamos con todo nuestro corazón y amamos a todos y cada uno. En tu precioso nombre oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Amén. ¿Qué estás tocando ahí? Sí, amén. La palabra está obrando poderosamente en mí.